Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa especial del Departamento de Español de la Radio Internacional de China sobre las dos sesiones que se celebran estos momentos en Beijing. Soy Verónica Jianglu. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino inició el 3 de marzo y la Asamblea Popular Nacional el 5 del presente mes. En estos días hemos preparado diversos comentarios y reportajes para ustedes sobre este evento. En la inauguración de la Asamblea Popular Nacional, el primer ministro chino, Li Keqiang, presentó el informe sobre la labor del gobierno durante el año pasado, que da a conocer los trabajos realizados durante el año pasado, las disposiciones generales y los trabajos prioritarios para el 2018. Hoy tenemos el privilegio de contar con el señor Diego Guerrer, embajador de Argentina en China, para comentar sobre estos asuntos e intercambiar opiniones. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y antes que nada, por supuesto, Xin Yan Hao.
Aquí, cuando hablamos de las dos sesiones, significa las sesiones anuales de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional de China. Estas dos sesiones se celebran anualmente en marzo de todos los años. La Asamblea Popular Nacional es un órgano legislativo de nuestro país y la CCPPCH es un sistema político con características chinos, como ha dicho nuestro presidente Xi Jinping. Un nuevo tipo de sistema de partido que está creciendo en suelo de China, que une a todos los partidos políticos y a personas no afiliadas a partido hacia un objetivo común, y que reúne las ideas y sugerencias a través de arreglos institucionales, de procedimiento y estandarizados, y desarrolla un mecanismo de toma de decisiones científico y democrático. Señor embajador, sabemos que usted ha ejercido la misión diplomática en varios países y organizaciones internacionales. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre el sistema de la CCPPCH de China y sus peculiaridades?
Bueno, hay que entenderlo en el contexto de la historia china, de lo que ha sido las guerras civiles, la guerra de ocupación japonesa, es decir, la construcción de la historia china contemporánea. En ese contexto, por supuesto, responde a una realidad que es la realidad de China. Cada país tiene su propia construcción, sus propias características y, por lo tanto, como observador externo y admirador de las instituciones chinas, creo que estas responden efectivamente a esta historia. En algunos casos por datos milenarios, en otros casos por datos más contemporáneos y ahora en el periodo más moderno, en los 40 años que celebramos, me siento parte de la celebración de la gran reforma y apertura iniciada por el Deng Xiaoping.
Y en el informe sobre la labor del gobierno durante el año pasado, el primer ministro Li Keqiang habló de los trabajos realizados en todos los campos de nuestro gobierno durante el año pasado y también hizo una planificación y señaló las expectativas de los siguientes trabajos del gobierno. Entonces, para usted, ¿qué parte le interesa más del informe?
Bueno, ha sido muy impresionante. El informe marca logros de los últimos 5 años, en algunos casos puntualizando los logros del último año, pero indudablemente hay un proceso extraordinario de progreso tecnológico, económico, social en China, que yo creo que no tiene parangón con ningún otro proceso en el mundo. Es decir, lo que está ocurriendo en China yo creo que es un ejemplo de cómo la inclusión social es posible, creo que es un gran ejemplo para mi región, para la región latinoamericana, donde estamos muy demorados y todavía no hemos encontrado una forma tan eficiente como lo ha hecho China de lograr esta inclusión social tan activa que hoy lleva a que no más del 3% de la población esté bajo la línea de pobreza. Nosotros en Argentina, lo digo con mucho dolor, pero tenemos cerca del 30% de la población bajo la línea de pobreza. O sea que tenemos mucho para aprender de cómo China ha logrado y seguramente va a lograr la eliminación de la pobreza dentro de la próxima década, y esto yo creo que son logros extraordinarios que el mundo le reconoce a China y que incuestionablemente tienen hoy un peso muy importante en todo el mundo.
Bueno, y el año pasado, el 2017, se conmemoró el 45 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Y después de un desarrollo de casi medio siglo, ¿cómo evalúa usted los logros obtenidos entre ambas partes en los últimos años?
Yo creo que en este ya largo periodo de 45 años tenemos claramente dos etapas. Los primeros 35 que fueron fundacionales, pero de muy poca actividad. Y los últimos 10 donde ha habido una aceleración extraordinaria. Esto no ha sido solo con la Argentina, sino con la inmensa mayoría de los países del mundo. Hoy China es la socia principal de más de 120 países del mundo. O sea que lo que nos pasó en relación a Argentina no pasó aisladamente con Argentina y marca cómo dentro de otros 40 años ha habido una tarea en primera etapa muy concentrada hacia el interior, con una China que todavía no tenía ni la apertura ni la inserción que tiene hoy China, que son estos primeros 35 años, y los últimos 10 que han sido extraordinarios en términos de ocupación del espacio internacional, comunicación, apertura en una dimensión extraordinaria que incluye a los 130 o más millones de turistas que hoy aporta China al mundo y que son el primer flujo turístico del mundo. Esto es un fenómeno que ha sido como una bomba atómica pacífica que ha explotado en los últimos 10 años, que ha sido extraordinario para China, pero es también extraordinario para todo el mundo.
El año pasado, el comportamiento de la economía nacional superó las expectativas con un crecimiento de 6,9% y su primera aceleración en 7 años. Y también el 5 del presente mes, el primer ministro Li Keqiang presentó en la primera sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional que, dados los fundamentos económicos y la capacidad de generación de empleo de China, un crecimiento del Producto Interno Bruto de en torno al 6,5% ayudará al país a alcanzar una tasa de empleo relativamente plena. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto?
Bueno, estas son cifras extraordinarias. Pensemos que sobre un Producto Bruto de 13 trillones de dólares, hablar de un crecimiento, que seguramente va a ser así, ¿no? O sea, no es una estimación ni arbitraria ni aventurada. Yo no tengo la menor duda que será del 6,5 o será superior al 6,5. Son cifras extraordinarias. Marca con claridad que China es la gran locomotora del mundo. Es decir, esto no hay nada equivalente en el mundo, especialmente con la nueva apertura de China, que significa que el mundo puede venderle muchos productos a China, y ese es el gran desafío que tenemos todos los países, en mi caso empezando por la Argentina, que tenemos que adecuarnos a esta China abierta, con una clase media muy pujante, que son hoy más de 300 millones de ciudadanos, que muy pronto serán 500 millones para mediados, probablemente para el 2022, al 2025, va a haber ya 500 millones de una clase media muy demandante, de muchos productos extranjeros, muy curiosa, además de aprender, creo que una característica del pueblo chino es su curiosidad, su apertura, su extraordinario espíritu pacífico hacia el mundo. Por lo tanto, sale al mundo y recibe al mundo en forma muy pacífica. Y yo creo que esto es un dato muy positivo, porque es el primer caso de una superpotencia emergente que no logra, que llega a este estadio a través de medios pacíficos, sin necesidad de tirar un tiro, sin necesidad de ocupar ningún país, sin necesidad de hacer imperialismos, que era la característica de las superpotencias a lo largo de muchos siglos de historia de la humanidad. Entonces, esto es un antecedente importantísimo, que por supuesto deseo que siga siendo así, o sea que efectivamente esta experiencia de paz y progreso que ha alcanzado China se transforme en la regla en todo el mundo, no solamente para China, sino para las otras potencias, y tengamos una cooperación creciente y podamos derrotar a algunos enemigos que todavía nos acechan. La pobreza, que es un problema interno, pero es un problema mucho más grave en otros lugares que en China. El cuidado del medio ambiente, donde hoy China también está a la cabeza en términos de la preocupación y del trabajo constante que está haciendo, que es una preocupación universal, pero China está dando también el ejemplo. En la lucha contra el terrorismo, que es una amenaza que sufre el mundo y en el cual China también tiene posición muy clara respecto a la condena en cuanto al terrorismo. Y por último, y estoy hablando de las grandes prioridades, una amenaza muy grande, donde China también hace su contribución, que es la lucha contra el narcotráfico. Hoy no solamente de las sustancias tradicionalmente peligrosas, como podía ser la cocaína, la marihuana, la heroína, etcétera, sino hoy todo lo que se llaman las nuevas drogas sintéticas, etcétera, que son de producción muy sencilla, en una pequeña habitación se pueden producir millones de pastillas que tienen un efecto muy nocivo, especialmente en el caso de la juventud. Yo creo que este es un enemigo que hay que tenerlo ahí muy en cuenta y necesita una campaña internacional muy clara para limitarlo. Pero creo que esta nueva agenda, pobreza, medio ambiente, terrorismo y narcotráfico, tiene por primera vez en la historia un gran consenso. Y en esto el liderazgo chino yo creo que va a ayudar a que efectivamente lo podamos plantear, que sumado a los objetivos planteados en el 19º Congreso del Partido para el año 2050 en términos de objetivos de China, estos objetivos estén muy avanzados en todo el planeta. Y creo que nos lo podemos plantearnos, no lo veré yo, pero seguramente sí mis hijos y mis nietos, de 2050 para adelante, en la mitad de este siglo, un mundo en paz, un mundo con progreso, que seguramente tendrá nuevos desafíos y tendrá una agenda diferente a esta que estamos tratando, pero creo que tanto el combate a la pobreza, el cuidado del medio ambiente, la derrota del terrorismo y como mínimo la neutralización del peligro del narcotráfico van a ser problemas prácticamente resueltos para el 2050. Yo creo que es una agenda muy importante para el mundo, coincido plenamente con la agenda y los objetivos que plantea China para dentro de China y para el mundo. Y esto es una coincidencia que tiene mi país, con lo cual nos sentimos muy cerca. Creo que vamos a incrementar, ya tenemos una gran cooperación y se va a incrementar en los próximos años, así que yo soy muy optimista.
Sí, bien, usted no ha estado aquí en nuestro país durante mucho tiempo, justamente 2 años, ¿verdad?
Exacto.
Sí, entonces, mediante sus experiencias aquí en China, ¿qué expectativa tiene para el futuro desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambas partes?
Bueno, ya las relaciones están en un punto muy importante. China es nuestro principal banquero, nuestro principal mercado y nuestro principal inversor. O sea que esto en los últimos años. Y esto se va a pronunciar, es decir, todos los temas que estamos viendo en la embajada cotidianamente indican que la tendencia es creciente, o sea, lo que es hoy una asociación muy fértil lo va a hacer en forma creciente en el futuro. Creo que esa es la línea de tendencia, no solamente con la Argentina, sino con los demás países de la región, caso Chile, Perú, Uruguay, Brasil, que coincidimos en nuestra asociación estratégica integral con China, y en todos estos casos nuestro primer socio es China. O sea que realmente en Sudamérica China tiene un socio estratégico muy importante y que va a seguir creciendo en temas que tienen que ver con agroindustria, que tiene que ver con minerales, que tiene que ver con infraestructura, con transferencias de tecnología. La agenda es, yo diría, infinita. Por supuesto, el incremento y los acercamientos culturales. Yo en mi caso siento no haber aprendido antes chino, hoy estoy tomando clases 5 días por semana y espero pronto porque podamos estar en condiciones de conversar en mandarín. Pero hoy no hay ninguna duda que el mundo que viene en los próximos años tiene 3 idiomas universales, que son el inglés, el mandarín y el español. Así que creo que esto también nos une. Usted habla muy bien en español, ¿eh? Y seguramente habla en inglés y habla muy bien en chino. Bueno, son los 3 idiomas universales que se van a seguir interrelacionando culturalmente, cooperando. Yo creo que hay un mundo, a diferencia del siglo XX, que fue un siglo muy violento, marcado por 3 guerras mundiales, la primera, la segunda y la Guerra Fría, que fue también una guerra global y con cientos de millones de muertos. Creo que la expectativa que tenemos para este siglo que todavía comienza es de paz, es de progreso, es de consolidación de esta cultura múltiple, ¿eh? Donde China va a ocupar un lugar muy importante, pero no solo, ¿eh? Estados Unidos es una gran nación, Europa es un gran conjunto de naciones, América Latina tiene su aporte para hacer, África por suerte está saliendo de muchos años donde parecía que era un continente sin destino, sin embargo la realidad de la última década, y gracias en buena medida al apoyo de China, está evolucionando y está progresando. Creo que tenemos una perspectiva mundial muy importante.
Sabemos que hace poco tuvo lugar en Chile la segunda reunión a nivel ministerial del foro China-CELAC, la cual también representa una orientación para la cooperación entre China y América Latina. Entonces, en su opinión, ¿cuál es su esperanza para los vínculos amistosos y la cooperación pragmática entre China y América Latina?
Bueno, la reunión anual que se hace entre China y CELAC, CELAC agrupa todos los países de América Latina y el Caribe. Es una reunión con 34 países de los más diversos. Yo creo que es una reunión que tiene más simbolismo que realidad, porque luego las cooperaciones se hacen más subregionalmente, bilateralmente, pero expresa esta vocación de China de relacionarse con América Latina y el Caribe, entonces que una vez por año nos podamos reunir en esa gran familia muy diversa como es América Latina y el Caribe, me parece que tiene ese gran valor simbólico, y luego vienen las cooperaciones y los trabajos que se hacen subregionalmente y bilateralmente. O sea, la CELAC es como hablar de una reunión con Asia. Es muy grande el concepto. Entonces, la CELAC cumple esa función de agrupar a una gran familia, pero que tiene regiones. La región del Caribe es una región especial, el Centroamérica y México es otra región especial, Sudamérica es otra reunión especial, pero todos estos vínculos en la práctica luego se practican en forma, yo diría, cotidiana y continua. Esta reunión anual expresa esa vocación de acercamiento.
Después de una buena conversación con el embajador, creo que ya tenemos un conocimiento más detallado sobre algunos temas de atención y también hemos logrado algunos intercambios más profundos. Al echar una mirada retrospectiva al año pasado, hemos logrado muchos éxitos y también hemos acumulado más experiencias de desarrollo. Seguiremos inalterablemente el camino de desarrollo pacífico e impulsaremos el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones internacionales. Seguiremos desempeñando nuestro papel de gran país responsable en la resolución de los problemas internacionales y regionales candentes. Quiero expresar nuestro agradecimiento al señor embajador Diego Guerrero. Muchas gracias por su presencia y por compartir con nosotros sus opiniones. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
A nuestro público también le agradecemos su preferencia y que nos haya acompañado durante este programa especial de la Radio Internacional de China. Se despide de ustedes Verónica Jianglu. Hasta la próxima.